7:30, 6:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad de este martes 13 de marzo con Marta Ruiz. De un vistazo y en un momento.
En una tarde en la que se ha llevado a cabo la reconstrucción de los hechos ocurridos tras la muerte del pequeño Gabriel Cruz en la finca de los abuelos paternos en Rodalquilar, en Níjar. Los agentes de la Guardia Civil han contado con la presencia de Ana Julia Quezada, la pareja del padre, quien ha confesado que mató al pequeño tras una discusión. Más de 3.000 personas han arropado a los padres de Gabriel en la misa funeral oficiada esta mañana en la Catedral de Almería. El caso del pequeño Gabriel coincide con el debate de la prisión permanente revisable, que el jueves se lleva al Congreso otra vez con las enmiendas del Partido Popular y de Ciudadanos, algo que censuran los socialistas, quienes se mantienen en apoyar la derogación. Ricardo Rodríguez.
El lamento en el Grupo Socialista ante la falta de capacidad de la dirección para lograr, a través de una negociación que decayese del orden del día del próximo jueves, la prisión permanente revisable, se ha dejado oír a puerta cerrada y ante Pedro Sánchez. El escaso margen de maniobra ante la determinación de PP y Ciudadanos ha sido invocado por Margarita Robles, que públicamente ha estallado contra ambas formaciones.
Es oportunista, electoralista, llevar el debate de la prisión permanente revisable este jueves.
En política no vale todo, ha incidido la portavoz parlamentaria en sus ataques contra populares y naranjas.
Ciudadanos pasó de pedir la derogación de la prisión permanente revisable a ahora ser más duro que nadie. En política no vale todo.
Con la conmoción por el asesinato de Gabriel Cruz sobrevolando la carrera de San Jerónimo, el PSOE ha revelado la existencia de un acuerdo con el PP para eludir el debate a la espera de una sentencia del Constitucional.
Es también noticia de la tarde el debate en el Pleno del Congreso a propuesta de Esquerra para que los delitos de injurias a la corona y ultraje desaparezcan del Código Penal. No saldrá adelante, pero la iniciativa se debate justo el día en el que Estrasburgo ha condenado a España por imponer una pena de cárcel a dos manifestantes que quemaron una foto de los reyes en Gerona en 2007. Y el ejército turco ha acercado la ciudad de Afrin al norte de Siria, feudo de la milicia kurdo-siria, en el que se libra otra de las batallas dentro de la guerra que asola el país.
Sepamos qué más está pasando hoy fuera. Ronda de corresponsales, COPE. Estamos en Francia, en París, Asunción Serena.
España ha sido condenada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por imponer una pena de cárcel a dos personas que en 2007 quemaron públicamente una foto del rey. Consideran que esta acción no fue un discurso de odio, incitación al odio, sino expresión simbólica de rechazo a la corona, una crítica a la institución y no un ataque personal al rey. La sentencia añade que la libertad de expresión tiene sus límites, pero no se pueden aplicar a este caso porque sería perjudicial para el pluralismo y la tolerancia propias de una sociedad democrática. Por otro lado, aquí en Francia, cuatro hombres de entre 18 y 30 años y una mujer de 53 han sido detenidos en la región de Grenoble en el marco de una operación contra una red de apoyo financiero a una filial yihadista iraco-siria. Y además, la creación de empleos en Francia está en su nivel más alto desde hace 10 años. El año pasado se crearon 270.000 puestos de trabajo en el conjunto de sectores, incluida la industria, que crea empleo por primera vez desde el año 2000.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Aquí todo listo para la sesión de investidura de mañana, en la que Merkel volverá a ser canciller de Alemania. La próxima semana viajará a París para reunirse con Macron y empezar lo que será la larga negociación de la reforma europea. Mientras tanto, la policía alemana ha llevado a cabo hoy una redada en tres estados federados, registros en numerosos locales de la asociación Osman Germania, que es en teoría un club de boxeo, pero que según la fiscalía esconde un violento grupo turco ultranacionalista con vínculos con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Y una anciana de 80 años ha recibido calabazas hoy ante los tribunales. Pedía a su banco que se refiera a ella en la correspondencia como clienta en femenino, en lugar de la fórmula genérica cliente. Había ido pasando de instancia en instancia hasta que el Supremo ha dictado hoy que las mujeres no tienen derecho a exigir ese tratamiento. La sentencia aclara que el derecho que la Constitución reconoce a ser reconocida por su género no se refiere a eso. El término genérico incluye a las mujeres, dice el texto, por tanto no las discrimina.
Italia, Roma, Eva Fernández.
Han pasado ya 5 años desde que el Papa Francisco se asomó por primera vez al balcón de San Pedro. Una jornada festiva en el Vaticano y que el Papa ha pasado en su residencia de la Casa de Santa Marta sin celebraciones oficiales, pero hasta la que sin duda le habrán llegado felicitaciones y cartas de todo el mundo. Nos consta que al menos ha podido disfrutar disfrutar de una tarta de postre con dulce de leche y alfajores argentinos. Y mientras en Italia continúa el toma y daca con las negociaciones para formar gobierno, el candidato a primer ministro por el Movimiento 5 Estrellas ha prometido hoy que si su formación lidera el próximo ejecutivo, trabajará con Bruselas y no contra Bruselas, aunque eso sí, hará todo lo posible para conseguir políticas beneficiosas para Italia.
Reino Unido, Londres, Iván Alonso.
Pues aquí hoy ha sido encontrado el cadáver de un exiliado ruso, Nikolai Glusov, de 68 años, socio del difunto oligarca y crítico con el presidente Vladimir Putin, Boris Berezovsky. Según el diario The Guardian, las causas de su fallecimiento se desconocen y la policía, que no ha confirmado aún su identidad, ha catalogado la muerte aún como sin explicación. Según Scotland Yard, es la unidad del comando antiterrorista quien está al frente de la investigación como precaución debido a las asociaciones que se cree tuvo este hombre. A pesar de esto, las autoridades han confirmado que no hay evidencia alguna de que tenga vínculo con el envenenamiento del exespía ruso Sergei Skripal. Precisamente sobre este caso hemos conocido que la persona que delató a Skripal a las autoridades rusas en 2004 fue un exespía español. Según The Times, se trata de Robert Flores, ex agente del CNI condenado a 12 años de prisión en 2010 por vender documentos clasificados a la inteligencia rusa. Por cierto, que a medianoche acaba el plazo que dio ayer Theresa May al gobierno de Putin para demostrar que no estuvo implicado en este envenenamiento.
Estados Unidos, Washington, Juan Fierro.
El cese del secretario de Estado Rex Tillerson, anunciado esta mañana por el presidente Trump vía Twitter, puede ser solo el primero de una amplia remodelación de su gabinete. Según varios medios de comunicación, a Tillerson puede seguirle el consejero de Seguridad Nacional, el general McMaster, el fiscal general Jeff Sessions e incluso el jefe de gabinete John Kelly. El Departamento de Estado hacía público un comunicado oficial esta mañana en el que afirmaba que el ya exsecretario de Estado Tillerson no conocía las razones de su cese, cese que no le fue comunicado directamente por el presidente. Según ese comunicado, Tillerson tenía la intención de continuar en su cargo. El autor del comunicado, Steve Goldstein, uno de los portavoces de Tillerson, fue también rápidamente cesado. Antes de partir hacia California, donde va a revisar los proyectos de muro para la frontera con México, el presidente Trump afirmaba que no compartía muchas de las ideas de Tillerson y añadía que el exsecretario de Estado sería mucho más feliz a partir de ahora. Tillerson era el miembro del gabinete más crítico con Rusia, se opuso a la salida de Estados Unidos del Acuerdo del Clima de París, a la imposición de aranceles al acero y al aluminio y era partidario de mantener el acuerdo nuclear con Irán. Además, en una ocasión calificó a Trump de imbécil, una información que nunca desmintió y que Trump nunca le perdonó. Tillerson será reemplazado por el director de la CIA, Mike Pompeo, y Gina Haspel será la primera mujer en dirigir la CIA. Haspel fue responsable del servicio clandestino de la agencia y fue apartada de ese puesto tras conocerse la utilización de torturas en interrogatorios sospechosos por terrorismo. Tillerson se ha despedido hace apenas unos minutos de los funcionarios del Departamento de Estado, casi con lágrimas en los ojos y sin aceptar preguntas de los periodistas.
Acabamos de contar lo que está pasando ahí fuera, la ronda de corresponsales COPE. Ahora damos las claves de la crónica internacional a la luz de la linterna. El análisis de Javier Fernández Arribas.
Se impone el orden y mando en el gobierno de Estados Unidos y la tensión en todo lo relacionado con el presidente ruso Vladimir Putin en un día muy convulso. En Washington, Trump se rodea de halcones. Hoy, a golpe de tuit, sin hablar con él, ha destituido al secretario de Estado, al ministro de Asuntos Exteriores Rex Tillerson. La semana pasada se fue el consejero de Economía, antes la portavoz de la Casa Blanca, además del asesor Bannon, el de Seguridad Nacional y también cesó al director del FBI, como si fuera su empresa. La cuestión es el respeto a las instituciones, a sus colaboradores y a los que osan discrepar. En Londres, por su parte, los disidentes rusos mueren de repente. Es el caso de Nikolai Glushkov, socio de otro fallecido hace años, Boris Berezovsky. ¿Es casualidad o no? Porque la tensión entre Londres y Moscú crece peligrosamente por el envenenamiento del ex agente doble Sergei Skripal. No es una película de James Bond, es la Guerra Fría.
Las 8 menos 21 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
hablaba Javier Fernández Arribas de la Guerra Fría en Internet y la Guerra Fría en el planeta. Tenemos aquí a nuestro experto en la red, a nuestro hombre en las redes, experto en la economía digital, Manuel Moreno, fundador de 13bits. ¿Cómo estás, Manuel?
Hola, muy buenas tardes.
Comenzamos hablando de Twitter, que ha hecho limpieza de usuarios este fin de semana.
Sí,
esto
hecho,
suena fatal.
Ha hecho una limpia y, bueno, la verdad es que es bastante acertada, al parecer. Lo que está haciendo es eliminar o bloquear cuentas de usuarios que no estaban siguiendo las normas de uso de la plataforma, sobre todo aquellos que pagaban por conseguir retweets masivos y así lograr más alcance de sus mensajes. Estas cuentas han sido bloqueadas y, sobre todo, también aquellas que se dedicaban pues simplemente a ir publicando aquello que publicaban otros medios o otras cuentas, un poco pues para conseguir ese alcance de una manera artificial. Esto ha afectado pues a algunos de los llamados, entre comillas, influencers.
Ah, ¿sí?
Sí, ha cerrado algunas cuentas pues que realmente sí que tenían bastantes seguidores, pero que realmente pues eran, prácticamente funcionaban como bots, que simplemente rebotaban contenidos.
Luego están haciendo un cambio en el sistema de verificación de cuentas.
Eso es otra cosa, sí. Nosotros, para tener ese tick azul, ajá, esa señalita.
El visto bueno.
Vamos. El visto bueno, sí, que certificaba que tu identidad era la real dentro de la red social. Bueno, hasta ahora solamente se le daba a las personas famosas, conocidas por algún determinado motivo. Durante meses ha estado cerrado el proceso de verificación porque sí, la red social se dio cuenta pues de que se le estaban colando por todos lados y que tuvieron que cerrar el proceso. Uh-huh. Y ahora lo que quieren es abrirla a todo el mundo, a que cualquier, sí, usuario pueda verificar su identidad, pero sí que dice Twitter que no va a significar pues digamos un estatus mayor dentro de la red social, porque hasta ahora es verdad que tener el tick pues te parecía que eras un usuario pues casi casi de primer nivel, ¿no?
Sí.
No, lo que dicen es que pues va a ser simplemente pues democratizarlo para todos los usuarios y la gente pues la verdad está bastante contenta.
Más cambios en WhatsApp no paran.
WhatsApp no para, no para. Tienen dos cambios importantes esta semana, bueno, estos días, hoy mismo.
Sí.
Uno de ellos es que hasta ahora, desde el mes de octubre, que ya podíamos borrar comentarios cuando nos equivocábamos y los enviábamos a un chat de grupo o individual, teníamos 7 minutos, eso ya lo habíamos comentado. Vale, pues a partir de hoy ya tendremos una hora, o sea, si desde una hora que pase, desde que mandamos el mensaje,
podemos
lo vamos
eliminarlo,
a poder eliminar. En realidad es una hora, 8 minutos y 16 segundos.
¿Y
que
eso,
es una cosa,
el algoritmo?
Es, bueno, eso realmente no se sabe bien por qué es, en matemáticas.
¿Alguien ha hecho la cuenta?
2 elevado a 12,
pues
casualmente, pero no sabemos por qué, ¿no?
Una hora, 8 minutos.
Y 16 segundos vamos a tener para poder evitar esas discusiones que se producen en muchos grupos o entre parejas o amigos cuando mandamos un mensaje que no es el que queríamos. Pero eso sí, cuando borremos el mensaje va a seguir apareciendo ese mensajito de decir hay un mensaje borrado, con lo cual la otra persona va a pensar si me han borrado algo que era lo que no querían que yo supiera.
Y además te va a dar más información.
Sí, además cuando un usuario, digamos que reenvíe un contenido, un comentario, que
lo va a
generalmente
decir,
lo decimos, va a decir, sí, tal persona ha reenviado tu comentario. No te va a decir a quién,
pero
sí que te están avisando. Y esto pasa mucho, ¿no? En grupos también de amigos que le dices a otro, mira lo que me acaba de decir este, ¿no?
Y pues te está avisando de que lo ha compartido. Y
te
también, además, otra más.
Y
otra
luego
novedad.
Lo que, esta no está confirmada, pero va a llegar,
¿ah,
que
sí?
Son los pantallazos.
¿Cómo?
Sí, cuando hagamos un pantallazo a una conversación y se la enviemos también a otra persona pues para cotillear, básicamente, posiblemente WhatsApp también nos va a avisar. No estamos muy lejos porque Instagram...
Y te va a avisar de que has hecho un pantallazo y lo has compartido también.
Exactamente, que has hecho un pantallazo o lo has guardado, que también puede ser, ¿no? Para guardar la conversación. Instagram, que es también propiedad como WhatsApp de Facebook, ya tiene esta funcionalidad, con lo cual a WhatsApp le van a tardar semanas o pocos meses en que...
Estas novedades de poder rectificar un mensaje, de poder avisar si...
Esas dos primeras ya a partir de hoy están ya confirmadas.
Y la tercera está por ver.
La tercera está por ver, pero la vamos a confirmar, bueno, sí, ya te digo yo que en cuestión de días.
A ver, Facebook, notas de voz.
Sí, otra de las grandes novedades, si no teníamos suficiente con las notas de voz de precisamente WhatsApp, que pueden durar hasta 15 minutos y eso parece ya casi un podcast cuando te las mandan. ahora,
parece un programa de radio.
Prácticamente. Pues ahora vamos a poder actualizar nuestro estado en Facebook, esta cajita que antes poníamos simplemente un texto,
sí,
y ya está diciendo lo que estábamos haciendo. Lo vamos a poder hacer también con notas de voz. Y aquí, además, no vamos a tener límite ninguno. Con lo cual, si tenemos un amigo ligeramente pesado y que nos quiera contar una gran...
Y que quiera hacer un discurso como los que hacía Fidel Castro...
Pues una cosa así, una...
Tres horas de discurso.
A lo presidente lo vamos a poder poner...
O de Hugo Chávez.
Efectivamente,
sí,
lo vamos a poder poner en el estado de
pues
Facebook
nada,
próximamente.
Pues ala, pues que tenga ganas de hablar, que se pone en el nota
eso,
de voz en Facebook y estire horas hablando y lo cuelgue ahí.
Eso, y luego ya si alguien le quiere escuchar, que le escuche.
Correcto. Hay que recordar la importancia, antes, volviendo al asunto asunto de que habla Javier Fernández Arribas, de la Guerra Fría que hay en Europa y todo esto, con Internet, prevenidos con los ciberdelincuentes, o que forman
sí,
parte de la guerra.
Y de hecho también está relacionado Rusia en cierto modo, porque se han encontrado en algunos foros de la Dark Web, que son, bueno, pues esos foros ocultos
la
en,
dark
los
web
que,
es la,
en los que navegan
el Internet
muchos,
oscuro,
eso es, y donde navegan muchos ciberdelincuentes y donde se pueden pues incluso llegar a comprar contraseñas y nombres de usuario y demás. Bueno, pues la última tendencia es que además de esos datos personales pueden comprar nuestras fotografías, nuestros selfies que subimos a las redes sociales.
¿Cómo?
¿Y por qué hacen esto? Porque
los
hay
selfies.
Sí, hay incluso bancos que por su medio de su aplicación bancaria para el móvil podemos pedir un crédito a través de nuestros datos personales,
sí,
y confirmarlo con una foto.
Amigo.
Entonces, claro, si
hay
esos datos cruzan y llegan a manos de una persona pues que no debería llegar, pues podrían incluso llegar a pedir un crédito o a realizar cualquier transacción bancaria con esa foto y con esos datos.
Entonces,
personales.
¿Qué hay que hacer, Manuel?
Pues tener mucho cuidado, sobre todo a la hora de subir estos contenidos, y bueno, y saber que las plataformas que utilizamos pues sean las correctas y que no instalemos pues aplicaciones desconocidas o que tengamos mucho cuidado con el malware que puede circular. Sí que en estos foros que comentaba de la Dark Web hay bastante información de este tipo, incluso se llega a pagar más o menos por un selfie de estos unos $70. Tiene precio.
Tiene $70 un selfie para luego utilizar la foto para certificar, por ejemplo, la petición de un crédito.
Por ejemplo,
soy yo.
Sí, tal cual. De hecho, ya incluso esta semana en China ya hay tiendas que te permiten comprar directamente con tu reconocimiento facial a través del teléfono móvil, con lo cual que tenemos que tener mucho cuidado con quién tiene nuestras fotografías.
Qué miedito. Esta es la sección miedito. O sea, en un ratito cuenta cosas muy bonitas, pero luego llega el minuto miedito.
El minuto hachazo.
Manuel Moreno, nuestro hombre en la red, que en la oscura y en la otra, en tantas partes.
Bueno, en la oscura no tanto, no lo digo mucho por Rusia, pero...
Pero mira a ver qué pasa.
Miraré.
Fundador del portal 13 Bits. Adiós, Manuel.
Un abrazo.
Que tenemos un mensaje de la Mutua con Belén.
Qué horror el momento de las facturas, Juan Pablo. ¿Sabes lo que pienso? Que igual nos merece...